¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas una vez más a La Trinchera Verde. Un espacio para poner sobre la mesa aspectos de la actualidad que nos afectan a todos y a todas debido a, inevitablemente, la actividad humana. Hoy en nuestro programa hablaremos de viajes, concretamente del coste ambiental que supone subirse a un avión. Trataremos la polémica que propuso Ada Colau, la alcaldesa de Barcelona, y que basaba en disminuir o suprimir la ruta aérea entre Madrid y Barcelona. Nuestra trinchera la situaremos hoy en la isla de La Palma. Hablaremos del plan estratégico de transición energética de esta isla con Antonio Cabrera, portavoz de la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético. Con Margui Hernández abriremos el espacio para fomentar el producto local, alimentarnos de forma saludable y conjugarlo, por supuesto, con la conservación del medio ambiente. Residuo Cero nos traslada al carnaval y, bueno, hacer un análisis de cómo generar el mínimo residuo posible. Lo haremos con Néstor Marrero. Hoy hablaremos también en nuestro programa de los argumentos que esgrimen aquellos que niegan el cambio climático. ¿En qué se basan? ¿Qué bases científicas ponen sobre la mesa? Además de la información, las noticias nacionales e internacionales, toda la actualidad, la actividad también que tiene nuestra asociación, e inauguraremos un nuevo espacio con Eustaquio Villalba, el atril de Atán, la opinión de los socios. Los afiliados pueden expresar su opinión libremente. Esto es La Trinchera Verde. Bienvenidos, bienvenidas.
Atán, en lucha por la conservación. Únete. atan@atan.org.
La verdad es que en temas medioambientales hay opiniones para todos los gustos, incluso negacionistas, no solamente en el día a día, sino también en la política, y que hacen posible que algunas cuestiones en las que se ha avanzado en los últimos años sufran distintos retrocesos. Néstor Marrero, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien. ¿Tú qué tal estás, Guillermo?
Muy bien. Bueno, todavía hay gente que niega el cambio climático, ¿no?
Así es. Te voy a contar un poco cómo llegué a pensar en que podíamos hacer esto en la sección internacional. Y es que el otro día estaba un poco en el planteamiento de buscar noticias, informarme un poco de lo que había, y hubo una noticia que me impresionó muchísimo. Y no es la de que estemos en el enero más seco en 40 años, sino es que Donald Trump ha dicho que para su próxima campaña va a plantar 1 trillón de árboles si sale elegido presidente. ¿Cómo te quedas?
Pues seguramente será para captar el voto de aquellos que lo han puesto muy verde en este último mandato, ¿no?
Claro, es que estamos en un momento, yo creo, en el que hay tanta presión social con el movimiento verde que ha surgido de todos los candidatos la necesidad de asegurarse ese voto de personas que están, sobre todo de los jóvenes, que yo creo que es lo que están apuntando más fuerte, y que con la presión de Viernes por el Futuro, Extinction Rebellion, pero que hasta Trump, que niega el cambio climático, se haya animado a sumarse a la ola verde y haya decidido hacerse un poco de marketing en ese aspecto, pues a mí me ha impresionado mucho. Y es que ahora en Estados Unidos, en noviembre, va a haber elecciones y hay algunos candidatos que vienen apostando por el Green New Deal y tienen muchas ideas muy revolucionarias en temas de ecologismo. Entonces, me llamó la atención porque digo, una persona que niega el cambio climático, ¿realmente cuáles son sus argumentos? Porque yo nunca, claro, nadie en mi entorno niega el cambio climático, y en el contexto en el que se ven muchas catástrofes ambientales, incendios, yo creo que la gente está empezando a despertar, incluso en Estados Unidos. Entonces, me he animado y he entrado en Ecosia, he tecleado negación del cambio climático para buscar qué es lo que piensan esas personas. Y entonces, por un lado, también he buscado qué argumentos son los que se apoyan las personas que sí creen que existe el cambio climático. Entre ellas están, pues, que hay un aumento medido, comprobado con aparatos, de que las temperaturas están aumentando, tanto en el océano como en la atmósfera, de que hay cambios en los patrones de distribución, de migraciones, de comportamiento en numerosas especies, hay una disminución de las precipitaciones y una serie de cosas más. Concentración de gases en la atmósfera, muchas otras cosas que yo creo que nosotros, quizás nuestros oyentes también las conocen. Pero eso, ¿qué argumentos pueden tener esas personas?
Pero eso ya existió hace muchos años, ¿no? Muchos siglos.
¿El qué? Vamos a poner un pequeño audio que hemos encontrado, en el que, claro, ya lo estamos escuchando a micrófono cerrado. Tenemos algunos audios y algunas reflexiones.
Bueno, pues vamos a poner un extracto de un especial Energía de Libertad Digital, que está publicado en internet a través de YouTube.
Estamos en un cambio climático potentísimo, debido fundamentalmente a la actividad solar. Si uno lee la Biblia, se encuentra con el diluvio universal. ¿Qué fue el diluvio universal? Un cambio climático, potente también, que lo ha habido siempre a lo largo de la historia del planeta. Vamos a estudiar las cosas adecuadamente. ¿Para qué? Para tomar medidas eficientes, porque las que estamos tomando no tienen ningún sentido. Hablando del cambio climático...
Tiene una cosa razón, cambios climáticos ha habido siempre, es decir, desde que conocemos a nivel geológico, sabemos que el clima ha estado cambiando. A mí me sorprende mucho porque una de las cosas que aparece cuando tú buscas negacionistas del cambio climático, uh-huh, es que suele ser hombres de más de 40 años. No sé si esto te pilla en...
No, a mí me llegará en su momento.
En ese contexto, esta mujer niega el cambio climático diciendo que... No niega el cambio climático, sino niega que el ser humano esté influyendo en el cambio climático, uh-huh, que es muy importante, y lo achaca a la actividad solar, que yo entiendo que actividad solar tenemos. Y bueno, el argumento de la Biblia es matador, porque, uh-huh, es muy difícil de contrarrestar cuando tu creencia viene de que...
Sin embargo, es una manera también de acercar el cambio climático a personas que no se preocupan por él.
Sí, totalmente. Y luego tenemos otro mismo fragmento de esta señora en la que, bueno, lo escuchamos.
Vamos allá.
Dicen las cabezas de Naciones Unidas que están en el panel de cambio climático, donde todos los estudios que han hecho, sin excepción, han sido un fraude, una falsedad, no tiene ninguna credibilidad. Dicen, bueno, pues para evitar llegar al 3%, fíjense lo que dicen. Vamos a retirar, habría que retirar, tendríamos que retirar todo el CO2 de la atmósfera. Y uno dice, ¿pero no habrá ningún biólogo en el panel de cambio climático? Resulta que la vida en el planeta es posible, gracias al agua, al CO2 y a los fotones que nos envía el Sol, porque con eso se realiza la fotosíntesis, que es la generación de las biomasas del planeta y que constituye la alimentación primaria de todos los seres humanos. En el mismo informe dicen, vamos a aumentar la repoblación forestal. Oiga, sin CO2 ni una hoja le va a salir. Entonces, ¿cómo pueden decir que quieren retirar todos los datos?
Yo creo que sí, ella sí que tiene algunas ideas y conceptos que ha encontrado por ahí, sí, que son correctos. Efectivamente, las plantas y los árboles en el proceso de fotosíntesis absorben CO2, por lo cual si no existiese nada de CO2 en la atmósfera,
sí,
pues esta señora tendría razón, si no haya CO2 no podrían realizar la fotosíntesis.
Ajá. Ella es María Teresa Esteban Bolea, directora general de Citesa Ingenieros, Sociedad Anónima.
Sí. Una de las cosas en las que yo creo que falla un poco es que las concentraciones de CO2 se han disparado. Uh-huh. Incluso aunque consiguiésemos plantar muchísimos árboles, reducir el CO2 sería muy importante porque es lo que va a hacer que se reduzcan las temperaturas. Pero así necesitaríamos también reducir nuestras emisiones acompañando la plantación de árboles. Uh-huh. Ella, yo creo que recoge ideas sueltas de distintas partes, de la Biblia un poco por aquí, del panel de cambio climático por allí, y entonces yo creo que tiene una idea un poco confusa. Sí, es verdad que el efecto invernadero también es un proceso normal y que los gases de efecto invernadero son necesarios. Y luego tengo otras dos ideas que las voy a comentar yo directamente y son que las he encontrado también en vídeos de YouTube que estaban en inglés y las he traducido y las he traído. En la primera plantea, literalmente, ¿cómo los mejores empresarios que están construyendo hoteles, comercios, carreteras en la primera línea de costa iban a arriesgarse así? Si el cambio climático es real, ¿por qué iban a hacerlo en zonas que van a ser inundadas? Porque esas personas, como ellos dicen, que como personas tan inteligentes que han hecho tanto negocio, ¿cómo iban a fallar en algo tan clave? Y yo creo que ahí simplemente, bueno, con los efectos de Gloria, el huracán Gloria o el temporal Gloria, en la península ya podríamos decir. Y otro argumento muy interesante, que es el de que los consorcios de seguros están asegurando ciertos negocios en la costa. Si el nivel va a seguir, los consorcios de seguro perderían muchísimo dinero por los daños que se van a ocasionar. Uh-huh. Y ellos defienden que si eso fuese real, no asegurarían ciertas infraestructuras. Bueno, yo he realizado una rápida revisión de las páginas web de seguros y en la mayoría de ellas he encontrado secciones enteras en las que se habla de cambio climático y subida del nivel del mar. Incluso... seguros que se dan ante lo que pueda suceder ante fenómenos meteorológicos extremos. Entonces, en esas ideas, yo creo que, bueno, los negacionistas del cambio climático se apoyan en argumentos muy, muy aleatorios, como puede ser lo que un consorcio de seguros está asegurando. Los periodos de retornos de ciertos procesos son muy largos, es decir, algo que pasó hace 50 años puede que pase dentro de 100, y bueno, ya habrás hecho suficiente negocio y quizás no te importe que tu hotel se caiga o que el seguro tenga que indemnizarte un poco.
Claro, hace unos días precisamente un periódico de tirada nacional hacía un recorrido por las zonas afectadas por la tormenta Gloria y lo que ha significado en los paseos marítimos. Incluso hay algún que otro ayuntamiento que ha desistido de arreglar ya ese paseo marítimo, que cada vez que hay temporales, debido pues también a la subida del nivel del mar, provoca un gasto desmesurado al propio consistorio.
De hecho, ahí estaba la idea de deconstruir el litoral español que lanzaba el Colegio de Geólogos. Bueno, me quedo con eso, Guillem, y espero que te hayan convencido los negacionistas del cambio climático.
¿Quieres ser amigo de la naturaleza? Hazte socio. atan@atan.org.
Sin duda, nuestra alimentación influye no solo en nuestro bienestar, sino también en la salud de nuestro planeta. La agricultura intensiva, extensiva, con los productos químicos que se aplican, incluso la OMS, la recomendación de disminuir la ingesta de carne, no solamente para propiciar una mejora de nuestra salud, sino también para evitar esas emisiones por parte de la ganadería en este caso. Y, por supuesto, siempre se subraya la necesidad de producir y de consumir productos locales para evitar el transporte y también para disminuir los envases. Nuestra compañera Margie Hernández nos hablará de eso, de alimentación saludable. ¿Qué tal, Margie?
Hola a todos y muchísimas gracias por haberme invitado aquí a participar en la trinchera verde de Atán. Es un orgullo y nada, como hacías la presentación, pues la relación, la importancia que tiene en la forma que tenemos de consumir, de comer, uh-huh. Y para eso, para mantener una buena salud y también la salud del planeta, porque todo está ligado. Muchas veces piensa la gente que es que porque ahora está de moda lo de comprar productos de cercanía. El producto local suele ser de muchísima más calidad. Es un producto que está, en el caso de las frutas, de las verduras, de las hortalizas, son productos que están cogidos en el punto óptimo de maduración, con lo cual tienen mayor cantidad de nutrientes. No están metidos en cámaras frigoríficas durante semanas o meses. Y lo que decías, el tema de los embalajes. Cuando tú vas a un mercadillo, a un mercado, tú puedes comprar las unidades, la cantidad que necesites. Y puedes llevar tus propios bolsas de tela, tus propias talegas, y no tienes que estar comprando alimentos que los meten en bandejas de corcho, los plastifican, los momifican y los embalsaman, que al final estamos ahí comprando un montón de embalajes de plástico, uh-huh. Que al final van a la basura, o sea, que estás pagando, tirando el dinero en envase, pudiéndolos evitar de esta forma, yendo a mercados, a mercadillos, y por suerte en las islas disponemos de una gran red de mercadillos del agricultor, de recobas, de mercados locales, donde podemos conseguir productos de máxima calidad, recién cogiditos, como yo digo, de la huerta a la mesa, de un día para otro.
Y cada semana vamos a tener también una recomendación que se toma y que además se traduce en salud.
También en esta sección, siempre que haya tiempo, nombrar una pequeña recetita fácil. Uh-huh. A mí me gusta cosas sencillas, que la gente las pueda hacer en casa y no esté con grandes complicaciones. Y, por ejemplo, ahora es época de fresas, pues aprovechar, también están ya hay época de parchitas, entonces son frutos ácidos que tienen muchísima vitamina C, pocas azúcares, y las podemos combinar también con verdura. Por ejemplo, hay un jugo que me gusta mucho nombrar, que es un jugo rojo, que tiene bastante hierro y vitamina C, y es muy agradable, y ahora lo podemos hacer con fresas. Le podemos también añadir un poco de jugo de naranja, todavía quedan naranjas aquí del país. Le podemos poner un poquito de beterrada, uh-huh. Hierba huerto, perejil y rúcula. Con eso vamos a tener una transfusión natural para que tengamos una sangre saludable y sentirnos con energía, y todo productos de aquí, productos de la tierra.
Perfecto, pues Margie Hernández nos ha dado esa primera pauta, esa introducción y por supuesto esa receta que nos ayudará durante este mes a estar fuertes con nuestras defensas activas y por supuesto a la espera de esa próxima receta y esa próxima cita con esta sección. Muchísimas gracias, Margie.
Gracias y hasta la próxima.
La trinchera verde.
La democratización de los viajes en los últimos años ha supuesto que los ciudadanos podamos viajar mucho más entre distintos países. Ha aumentado de una manera exponencial y eso implica también un coste ambiental. Vamos a tratar este asunto con nuestros compañeros de ATAN, Elena Espinosa y Joaquín Galera. Ambos son miembros de nuestra asociación. ¿Qué tal, compañeros? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
En este sentido, Ada Colau, la alcaldesa de Barcelona, hace algunos meses planteó la posibilidad de suprimir o disminuir el puente aéreo Madrid-Barcelona y promover los viajes en tren. En este sentido, no sé qué análisis podemos hacer de esta iniciativa.
Bueno, pues Alexis, pues yo creo que debemos apoyar esta iniciativa de Ada Colau, porque ella lo ha justificado junto con otras muchas medidas para reducir la contaminación en su ciudad. Pero una de las medidas más llamativas es precisamente esta. Le ha solicitado al gobierno de España que suprima el puente aéreo. Y bueno, los argumentos, uno cuando empieza a comparar el puente aéreo y compararlo con el AVE, que es el tren de alta velocidad, pues ve que efectivamente es mucho más interesante utilizar el AVE. Y yo he resumido muy brevemente, digamos, entre uno y otro sistema de transporte, sus características, ¿verdad? Sí, destacaría en primer lugar, porque muchas personas piensan, la mayoría, que se tarda más en tren y al final, si sumamos el vuelo del avión más el trayecto hasta el aeropuerto, más la espera en facturación, equipaje, tanto a la ida como a la vuelta, hay que esperar las maletas, volver a coger otro vehículo, al final la suma de ambos tiempos son iguales. Es decir, se tarda 2 horas y media aproximadamente, tanto si se usa el AVE como si se usa el puente aéreo. Okay. Con la gran ventaja de que el AVE es quizás su gran ventaja, conecta centro de ciudad con centro de ciudad. Digamos que se reduce mucho desplazamiento superfluo en este caso, ¿no? Es decir, va de Atocha a la estación de Sants y viceversa. No cabe duda que eso es una gran ventaja respecto del avión. Y después hay muchas otras ventajas que, si quieres, pues podemos ir comentando.
Sí, bueno, con respecto al AVE, ahora en el 2020 se va a introducir lo que llaman el proyecto de alta velocidad barata, que bueno, que hace el recorrido en más o menos 2 horas y media, y el coste es inferior al que hay en otros trayectos parecidos, ¿no? Está entre 10 y 60 euros, lo cual lo hace bastante competitivo.
En efecto, además que ha tenido muchísimo éxito, por esto que se han agotado, ¿no?, en el primer día de venta, esos billetes para esta nueva línea de alta velocidad low cost, ¿no?, que llaman.
Y decir que, bueno, que las emisiones y la contaminación del avión con respecto al AVE, pues son 10 veces mayores. O sea, que ya se trata de un ahorro importante en cuanto a emisiones.
Efectivamente, las emisiones de los aviones, aunque a nivel global representa el 2%, pero sí las previsiones que vaya creciendo anualmente un 3 o un 4%, con lo cual, digamos, esta incidencia de la contaminación aérea es cada vez mayor. Otro de las, digamos, diferencias, de las grandes ventajas de utilizar el AVE en lugar del puente aéreo, pues por ejemplo, el tema de la comodidad. En el tren dispone de sillones más amplios para los codos, para las piernas, se puede caminar dentro del tren durante el trayecto, se puede tomar un café, incluso puede haber hasta restaurantes, hay internet, se puede usar todo tipo de ordenadores, telefonía móvil, con lo cual es una gran ventaja porque se puede aprovechar el tiempo mientras se viaja, cosa que en el avión, aunque el recorrido es más corto, pero sin embargo las condiciones son más incómodas, como todos sabemos.
Sí, además que los viajes antes eran más cómodos y ahora los controles en los aeropuertos, todo ese trasiego, claro. y por supuesto gente que tiene miedo a volar, hacen posible que la comodidad no sea la misma de antaño, ¿no?
Bueno, comentar que el homólogo de Ada Colau en Madrid, pues le preguntaba si pretendía volver a la aldea, ¿no? Entonces, bueno, esta iniciativa no es única, ya en los Países Bajos, en Francia, pues se habla de evitar los vuelos en trayectos cortos y sustituirlos por tren, que es lo más eficiente en este caso. Después también estamos hablando de que a nivel general se trata de reducir los vuelos y ya se introducen ecotasas. Por ejemplo, en Francia ya existe una ecotasa aérea Incluso Sánchez también hablaba de introducir una ecotasa aquí en España del 2%, cosa que las compañías aéreas en este momento pues están valorando para ver cuál es su respuesta y bueno, cómo van a ser los beneficios, ¿no?
Y eso teniendo no es una manera también de limitar que la clase media baja pueda disponer de también la posibilidad de viajar como antes, ¿no? Que solamente eran las clases altas o medias, ¿no? Las que podían disfrutar de eso.
Ya llevamos tiempo asistiendo a lo que llamabas antes la democratización de los viajes, ¿no? Pues precisamente cuando entraron las low cost, que más bien era un término despectivo, ahora ya vemos que muchas aerolíneas importantes pues tienen su low cost también, por ejemplo Iberia Express, Vueling, ¿no? Todo esto. Ahora mismo se han multiplicado el número de vuelos y la fórmula es vender paquetes, ¿no? Vender por módulos, pues puedes ir con lo puesto o un plus con la maleta, bueno, ya todos conocemos un poco cómo son las ventajas, digamos, en cuanto a la flexibilidad de precios. Ahora mismo hay 4.500 millones de pasajeros que están usando las compañías low cost, el doble que en 2009. O sea que el aumento de este tipo de transportes es increíble. Si pensamos en Canarias, que tenemos una realidad totalmente diferente, porque de alguna manera pues estamos obligados a son ya trayectos más largos, y pensando en la península, pues tenemos que desplazarnos en avión. Ahora en Fitur, recientemente, la consejera de Turismo e Industria nos hablaba de que este verano se va a aumentar la capacidad aérea entre península y Canarias en 3.127.730 plazas este verano. Por ejemplo, datos interesantes, Iberia Express sube un 6,4%, o sea, nos va a ofrecer 100.000 plazas más. Vueling aumenta un 22%. Ryanair, a pesar de que quita la base aérea, introduce nuevas rutas. Norwegian, que parecía que estaba ya desapareciendo, tiene programadas 97.800 plazas. Y Vinter aumentan un 133% en sus vuelos con la península y vuelos internacionales. Paralelamente nos anuncian que han comprado 3 reactores y 2 más con opción de compra, que son lo último en el mercado en cuanto a limpieza, eficiencia, etcétera, etcétera.
Entonces, sí, pero por si un al mismo lado, tiempo se incrementa, claro, el número de vuelos, poco va a servir esta...
Por un lado ahorramos, pero por otro esto es desmedido. Entonces, bueno, yo hago una reflexión personal, porque es verdad que, bueno, hay desplazamientos por trabajo, hay desplazamientos, bueno, muy necesarios, pero con esto de las ofertas y de low cost, yo hago autoanálisis y leí el otro día que hemos pasado del miedo a volar a la vergüenza a volar, que se está barajando ahora por toda la crítica que hay, ¿no? Por la contaminación. Y yo misma soy de las que consumo de forma, yo diría que compulsiva. Cuando viene un puente, digo, pues a ver qué me pillo yo a 20 euros, a dónde me voy, o a 10 euros. Y realmente me planteo si esas vacaciones o ese puente o ese fin de semana de 2 días... No me lo puedo plantear de otra manera, ¿no? Porque realmente es un consumo.
Sin embargo, yo quisiera comentar una reflexión personal, algo que me preocupa. Es decir, en los tiempos en que vivimos, donde las prisas, el tiempo, parece que es el factor más importante, yo creo que de alguna manera deberíamos replantearnos esto y volver a recuperar un poco el disfrute del viaje, sin preocuparnos tanto si llegamos antes o después. Yo recuerdo hace muchos años ir a la península y en 1.5 días embarqué aquí en Santa Cruz, la tarde, muy bien, la piscina, cena, y al día siguiente ya estaba en Cádiz, es decir, y no pasaba nada, ¿no? Quizás a la hora de plantear...
En el caso del barco, ¿no?
Claro, en el caso del barco.
Sí.
Digamos que aquí, llevando ese planteamiento aquí, por ejemplo, en Tenerife, pues fíjate, el cierre del anillo insular, estamos hablando de una rueda de 10 minutos, ¿no? Es decir, y el destrozo que se está ejecutando allí es brutal.
Bueno, por poner un poco de esperanza en este asunto, a los que nos gusta viajar y no queremos sentirnos culpables, las políticas ahora mismo de las compañías se basan en que, bueno, el tipo de combustible ahora mismo lo están mezclando, el fuel o el queroseno, lo están mezclando con biocombustible. Eso es una de las prácticas que ya se hacen. Limitar también el peso de las aeronaves. Y en cuanto a nuevos modelos más sostenibles, pues saber que hay proyectos europeos de investigación, por ejemplo el Cryoplane, que investiga con motores de hidrógeno procedentes de la electrólisis del agua. O sea, esto ya es una novedad que probablemente tardaremos muchos años en verlo, pero bueno, que se trabaja en el asunto. Y hay otro proyecto europeo también, el Icarus, que propone motores eléctricos alimentados por pilas, ¿vale? Pilas de hidrógeno. Hay más líneas de investigación y ahora mismo hay prototipos híbridos que ya están en fase, digamos, de llevarlos al mercado, sí, ¿no?
Y si me permite, es el programa este de europeo Corsia, que intenta controlar, estudiar las rutas y tomar medidas para la reducción de emisiones.
Bueno, pues quizá también en Canarias probemos un nuevo modelo, que es el barco avión.
No, ese ya lo
que
tuvimos.
Que también se está proponiendo y quizá también tengamos que hablar de eso. Tratando este asunto, uno se da cuenta de lo extenso que es y que merece un debate, ¿no? Y un programa especial.
Y nos queda el barco.
Sí, Joaquín Galera, Elena Espinosa, muchísimas gracias.
Venga a ti. ¿Quieres ser amigo de la naturaleza? Hazte socio. atan@atan.org.
Y ahora una nueva entrega de la sección de nuestro compañero Néstor Marrero, Residuo Cero. Néstor.
Hoy vengo a hablar de los carnavales, que siempre son unas fiestas muy polémicas. Ajá. En las que los canarios generamos muchísima basura.
Sí, no hay más que ver, después de un día de carnaval o una noche de carnaval, la cantidad de lentejuelas y de complementos de carnaval que se quedan por las esquinas, ¿no?
Y de botellas, de restos también, de disfraces, de todo.
Sí.
Entonces, yo he pensado en algunas ideas en las que creo que podemos, son muy sencillas y que no requieren que nos salgamos de la zona de confort para reducir ese desastre que armamos en carnavales todos los años. La primera, ¿ya tienes disfraz?
Yo reciclo de cada año, incluso combino algunas cositas de uno y de otro.
Perfecto, eso es lo que hay que hacer, simplemente reutilizar el disfraz.
Sí.
Y sobre todo si no tienes de otros años, porque por lo que sea, pues seguro que con lo que tienes en casa puedes armarte lo que quieras. Yo siempre, mi pregunta de carnaval es más típica, es, ma, ¿tienes algo en el armario que no necesites?
Claro.
Y con eso utilizo mi... realizo mi disfraz.
Así voy siempre de zarrapastros.
Exacto, yo voy de lo mismo, voy de lo mismo. Y bajar con nuestro propio vaso, seguro que tenemos un montón de vasos, porque ahora está muy de moda que los festivales te regalen un vaso, seguro que ya tienes vasos en casa de sobra. Yo me bajo con la bota de vino y ya me llevo mi primera copa ahí metida, así que
mira,
puede ser una opción. Y luego otras cosas muy sencillas, como puede ser pedir caña en lugar de botellín, que parece una tontería, pero con la caña pues te estás ahorrando el... Si te la ponen en tu vaso, por supuesto, te estás ahorrando el botellín, que al final acaban tirados por la calle, que hay cristales por todas partes.
Cierto, y se mezcla con la basura orgánica, ¿no?
Sí, y entonces al final tenemos siempre el mismo problema, que luego todo eso no está separado, aunque yo no creo para nada en el reciclaje, que hablaremos en algún momento de eso, pero no. Y lo llevan todo para Arico y enterrarlo. Así que yo creo que se puede ser muy original en las fiestas y aprovechar a reducir todo lo que podamos.
Muy bien. Más adelante hablaremos también de la utilización de la energía que se puede sacar del amoníaco de esas calles que lloran en carnaval, ¿no? Néstor Marrero, muchísimas gracias.
A ti, Guillem, muchas gracias.
ATAN, en lucha por la conservación. Únete. atan@atan.org.
Que el archipiélago canario tiene todos los ingredientes necesarios para no depender de las energías fósiles es una realidad. Y sobre todo, bueno, con experiencias que ya tenemos, la energía eólica, la energía solar, que también se está implantando en diversos huertos de la isla de Tenerife, la energía geotérmica, que puede ser también una alternativa debido a nuestra condición volcánica, o también la mareomotriz. La Comisión Europea ha seleccionado la isla de La Palma como uno de los casos de bandera de iniciativa de energías limpias para las islas de la Unión Europea, lanzada en el año 2018. De eso vamos a hablar en los próximos minutos con nuestros compañeros Gabriel Díaz. Gabriel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Mercedes García, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y tú?
Buenas tardes. Muy bien. Y nuestro invitado de hoy, Antonio Cabrera, portavoz de la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético. Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas tardes, pues muy bien, muy bien.
Bueno, pues aquí estamos precisamente con esa curiosidad y con ganas de conocer cómo podemos caminar hacia un modelo energético sostenible. Ya tenemos experiencias también en la Isla del Hierro con Corona del Viento, y la Isla de La Palma pues también se suma a esas iniciativas que harán que nuestro archipiélago no solamente se escuche desde el punto de vista turístico, ¿no?, a nivel internacional, sino también por nuestra sostenibilidad, ¿no, Antonio?
Sí, efectivamente, el potencial es enorme. Lo que ocurre es que las políticas del sector, las políticas energéticas o quienes han estado gobernando, pues no han visto ese potencial, y yo creo que no ha generado una voluntad política para que en las Islas Canarias la presencia de las renovables en los sistemas energéticos insulares debería ser mucho mayor, ¿no? Yo creo que sería interesante, porque a veces coincidimos todos, hablar de que, bueno, al final el protagonismo de las energías renovables en los sistemas energéticos insulares va a ser cada vez mayor, y la sustitución de los recursos energéticos fósiles es una realidad. Pero el tema, y yo creo que a veces no caemos, es que, bueno, vamos hacia un nuevo modelo energético con un mayor protagonismo de las renovables, pero ¿de qué forma se hace? Ahí estaría la cuestión, es decir, definimos un modelo y luego hablamos de qué transición es la que hace falta para ir a ese modelo. Porque lo que estamos viendo en las islas en general, y también en España, es una apuesta por las renovables, pero de generación concentrada. Es decir, por ejemplo, la isla de Tenerife, estamos viendo en estos momentos cómo el municipio de Arico, en parque eólico, proyectos que están ya funcionando o proyectados, supera los 500 megavatios, solamente parque eólico municipio de Arico, teniendo en cuenta que la demanda energética en la isla de Tenerife está en torno a los 550 aproximadamente, pues resulta que lo que hay aquí es una apuesta por energía renovable, que sí, que dejamos de quemar petróleo, pero en el fondo, ¿quiénes son los dueños de esos parques eólicos? Una energía concentrada para un mercado, una energía concentrada que hay que volcar a las redes para luego distribuirla en todos los puntos de consumo. Es decir, estamos apostando por renovables, pero conservando el viejo modelo. Por eso nosotros en La Palma, en el debate que hemos tenido desde hace algunos años, es de qué transición energética estamos hablando. De una transición que sigue concentrando, aunque sea renovable, pero concentra la generación en pocos puntos, y los titulares de esos parques suelen ser los mismos que controlan el viejo modelo energético, o apostamos por unos modelos energéticos insulares descentralizados, donde la propiedad es distribuida y la mayor parte de la ciudadanía controla la generación de esa energía. Yo creo que ahí es la clave, y ahí es donde primero habría que clarificar por qué modelo de transición energética apostamos.
Uh-huh. Entiendo entonces que a lo mejor la producción a pequeña escala sería más factible, o sería una apuesta mucho más interesante, según tu criterio.
Claro, nosotros entendemos que en estos momentos hay que apostar por la democratización de la energía, es decir, una generación distribuida, es decir, que la energía renovable se produzca lo más cerca posible de donde se consume, lo que llamamos el autoconsumo compartido también. Entonces, hay que, desde nuestro punto de vista, y en La Palma, apostamos por la generación distribuida.
¿En
¿Qué
ese
quiere
sentido
decir esto? Que entonces los ciudadanos, o lo que se llama, que los ciudadanos se conviertan en gestores de su demanda energética, en la medida de que esto sea posible, que ese criterio en la transición energética sea prioritaria, y no la autorización o toda una estructura administrativa hecha para favorecer los grandes parques eólicos o los grandes parques fotovoltaicos, que lo que estás haciendo, ¿quién puede hacer las inversiones en los parques eólicos grandes o de fotovoltaica? Pues las grandes energéticas, la gente que puede tener acceso pues a inversiones de muchos millones de euros, ¿no? Y claro, eso se escapa al ciudadano. Entonces, sin darnos cuenta, en Tenerife ya hay un ejemplo de cómo no tiene que hacerse la transición energética. Porque claro, si acabo de darte el dato que en Arico, en los parques eólicos solamente, que están funcionando y autorizados, ya supera los 500 megavatios, cuando el punto de demanda de la isla de Tenerife está en 550, y oigo hablar de un parque fotovoltaico en el polígono industrial de Granadilla de 350 megavatios. Estos días he oído hablar de una central hidroeléctrica en Güímar de 200 megavatios, pero ¿de qué estamos hablando? Eso, que son energías renovables, pero el modelo sigue siendo el mismo. Tengamos en cuenta que transportar la energía, en el transporte de la energía hay una pérdida entre el 8 y el 10%. La energía que se transporta, la energía que va para el mercado, es una energía más cara. Y sigues manteniendo un mercado que controlan otros. Uh-huh. Claro, este no es el modelo por el que apostamos nosotros desde la plataforma.
Antonio, sí. ¿Estarás de acuerdo conmigo que siempre es mejor la energía generada de forma sostenible que el modelo que sigue existiendo en las islas? También hay que tener en cuenta que cómo está distribuida la población en Tenerife no es como está ni la densidad que tiene en La Palma. Además, el hecho de que se esté apostando tan firmemente por los ciudadanos, por modelos energéticos sostenibles, hace que las grandes compañías que hasta ahora lo hacían de forma, en este caso, pues con fósil, ¿no? La térmica de siempre, también estén cambiando y estén apostando por energías renovables. Y eso es gracias a que los ciudadanos les estamos exigiendo que sean de energías renovables. Yo sí que valoro en ambos modelos y creo que son posibles ambos en una realidad como puede ser la de Tenerife. Y también hay que tener en cuenta que serán sostenibles, pero algunas de ellas tienen unos impactos ambientales que hay que valorar, y hacerlo de forma centralizada hace que esos impactos disminuyan. Y también no se puede colocar aerogeneradores en cualquier parte, porque hay que ver según las condiciones orográficas y demás condicionantes, cuáles son los puntos, por lo tanto sus localizaciones también vienen determinadas. Yo lo que le quería era felicitar por la gran presión que ha tenido la población en la isla de La Palma, que ha conseguido ese triunfo de la apuesta en firme por las energías renovables en la isla.
Sí, una matización, es decir, las energías renovables concentradas, indudablemente el viento está en unas zonas y no en otras. Por eso creemos que el sol es la energía renovable más democrática, porque es la más distribuida en el territorio, en la geografía. Hay que decir también que cada isla es distinta. Los sistemas energéticos insulares son distintos según la dimensión o la escala de las islas. Nosotros entendemos que el impacto medioambiental de la energía concentrada en grandes parques eólicos fotovoltaicos es muchísimo mayor, porque esos grandes parques fotovoltaicos o eólicos necesitan de las líneas de transporte. Es decir, mientras que la generación distribuida, todo el porcentaje que pueda producirse de aportación para cubrir la demanda en los sistemas insulares, que el mayor posible sea de generación distribuida. Porque claro, si estamos concentrando la renovable en parques como los de Arico o fotovoltaicas de varios centenares de megavatios, está justificando la pervivencia, el mantenimiento de las grandes infraestructuras de transporte. Por lo tanto, eso sí que tiene un impacto en el territorio. En la medida en que la mayor parte de la energía sea de generación a nivel de autoconsumo, de pequeñas producciones, en la medida en que sea posible la instalación, entonces estamos disminuyendo el impacto en el territorio, porque no solamente son los parques eólicos, esos parques eólicos van a seguir demandando el mantenimiento de las grandes redes de alta tensión, con lo cual el impacto de esos tendidos en el territorio, los transformadores y todo las infraestructuras anexas que lleva, van a seguirse justificando, ¿no? Pero claro, en el fondo la apuesta por ese modelo de generación renovable concentrada, lo que está es conservando y manteniendo un mercado energético cuyos precios están al margen del control ciudadano. Entonces ahí es donde está una de las claves. Evidentemente, las energéticas, es que cuando yo veo la lucha que hubo hace unos años con el tema en contra de las prospecciones, donde Repsol quería buscar petróleo ahí al lado de las costas de Lanzarote y Fuerteventura, y hoy veo a Repsol ofreciendo paquetes de autoconsumo fotovoltaico, efectivamente, ellas van donde está el negocio en estos momentos. Y está clarísimo. El autoconsumo fotovoltaico es un campo de creación de empleo extraordinario.
Antonio,
Cepsa, Rexor, sí, todas las eléctricas están apostando por ese nuevo mercado. Pero claro, el tema es que el planteamiento es, para nosotros, el aspecto que hay que cuidar es el otro. Es decir, ¿cambiamos el modelo o no cambiamos el modelo?
No obstante, la legislación actual, porque hemos tenido distintas legislaciones, una que permitía de alguna manera también el autoconsumo, luego vino el impuesto al sol, ahora parece que hay otro cambio político, incluso desde Canarias, con otro tipo de perspectiva política. Hace algunos años también se facilitaba el autoconsumo, sin embargo una ley nacional capaba esa posibilidad. ¿Cómo está la situación ahora mismo? ¿Es posible que una persona pueda tener energía, abastecerse de energía fotovoltaica o eólica desde su propio hogar, en una azotea, o cómo está la situación?
¿Una persona o un grupo de casa?
Una persona o un grupo, exacto, cooperativa incluso. Exacto,
sí. Sí, bueno, en estos momentos, bien es verdad que se ha retrasado con la situación del gobierno de español, que en el periodo este de en funciones, que no ha podido legislar, o sea, salió la ley de autoconsumo, pero claro, no ha salido el reglamento que la desarrolla. No obstante, actualmente la normativa permite efectivamente las instalaciones de autoconsumo fotovoltaico, más de autoconsumo compartido, es decir, actualmente es posible que una persona pueda consumir electricidad o una instalación fotovoltaica puede vender electricidad a una vivienda que está en un radio de 500 metros.
Ajá.
Muy bien. Lo que se llama, eso es viable actualmente, lo que se llama autoconsumo compartido. Ya se puede incluso reglar para también volcar los excedentes a la red. Se ha retrasado el desarrollo del decreto de la ley de autoconsumo del Ministerio de Transición Ecológica como consecuencia de la situación en funciones del gobierno de Madrid, ¿no? Pero actualmente se pueden hacer. Conozco ahora mismo pequeñas empresas de servicios eléctricos que están desbordados de trabajo en estos momentos por la demanda de familias o de gente que quiere colocar las instalaciones, que son ya viables económicamente, ¿no? En función, cada caso, digamos, hay que estudiarlo según las condiciones de la vivienda, la orientación que tenga el techo, pero bueno, en principio, una instalación normal, pues se puede perfectamente recuperar la inversión en un espacio de 5 a 7 años, ¿no? Y si encima puedes disponer de una ayuda, como es el caso de La Palma, que se está subvencionando hasta un 50%, pues mucho mejor.
Ese es más o menos el perfil. La isla de La Palma, antes comenzamos en la entrevista hablando de ese ejemplo que quiere dar la isla de La Palma. ¿En qué líneas fundamentales y de forma breve se basa ese ejemplo europeo que vamos a tener desde el archipiélago y cómo la Unión Europea de alguna manera está pues dando el beneplácito, ¿no?, poniendo a la isla de La Palma como ejemplo, ¿no?, europeo?
Sí, allí comenzamos desde la plataforma por un nuevo modelo energético a finales del 2015 con un proceso, digamos, participativo. Es decir, desde la plataforma entendíamos que había que salir más allá de lo que eran las charlas informativas sobre el nuevo modelo energético y demás, y empezamos a contactar con todos los ayuntamientos, con todos los grupos de gobierno, independientemente de la sigla que estuviese gobernando, con los 14 ayuntamientos y el Cabildo, y de ahí nació un documento que se llama Manifiesto del Electrón, porque recuperamos el nombre de la primera central hidroeléctrica que funcionó en La Palma a finales del siglo XIX, que fue una iniciativa particular de unos 27 vecinos de Santa Cruz de La Palma. Y entonces, ese Manifiesto del Electrón, que fue elaborado con la participación de los ayuntamientos y del Cabildo y de todos los grupos políticos, de todo el arco político de los grupos que están en La Palma, y ese documento fue aprobado en todos los plenos y en el Cabildo por unanimidad. Uh-huh. Ese documento lo que nos decía era qué rumbo debería tomar la transición energética en la isla. Y no es otro que el que le hemos estado comentando ahora mismo. Es decir, un modelo de transición energética donde el sistema insular priorice la descentralización del sistema, todo lo descentralizado que pueda para evitar el transporte de energía con la mayor participación ciudadana, priorizar la gestión de la demanda sobre la gestión de la oferta. Y bueno, ese proceso se fue consolidando. El Cabildo asumió con contratación de asesores para seguir, porque claro, entendíamos que aprobar un documento en un pleno, si no seguimos el trabajo que conlleva posteriormente, pues no hemos conseguido más que una foto. Entendíamos que había que continuar con un proceso ya más concreto. se elaboró un plan insular por una nueva cultura energética, y ese documento ya implicaba la contratación de varios asesores. El Cabildo asumió esa tarea, se empezó a desarrollar ya un proyecto que se ha denominado La Palma Renovable, que tiene una página web con la información de lo que estamos haciendo. ¿Qué pasó? Que el proyecto que en ese momento se estaba poniendo en marcha en Europa, 2017, por la Comisión Europea, del proyecto de energía limpia para todas las islas europeas, bueno, asistimos a ese foro que se celebró hace un año y medio en Lanzarote, contactamos con la Comisión Europea, conocieron el proyecto y a partir de ahí les pareció atractivo la propuesta metodológica que habíamos puesto en marcha en la isla. Es decir, era una propuesta que nacía del movimiento ciudadano y no desde las administraciones. Bien. Que por eso un poco llamaba la atención que como partidos políticos, como todo el arco, desde el PP hasta Podemos, pasado por todos los partidos políticos que estaban que están presentes en la Palma, aprobaron y le dieron el visto bueno.
Madre mía, pues no solamente son un ejemplo también en poner en común ideas políticas también, ¿no? O sea que bueno, también se puede exportar ese tipo de ejemplos. Antonio, no obstante, tenemos muy poquitito tiempo. Está claro que esos 118 megavatios, ¿no?, que actualmente tiene la isla de La Palma, se puedan convertir en energías renovables o puedan proceder de energías renovables, vamos, en un plazo de tiempo, esperemos breve, sea una realidad. Y muy bonita la iniciativa de ese electrón, ¿no?, que fue el primer punto de generación de energía en la isla de La Palma y además con fuentes renovables, como fue ese salto de agua. Y luego también, por supuesto, a través de la iniciativa popular, Fuencaliente Visión de Futuro, también es una asociación de vecinos y vecinas con el apoyo empresarial que iniciaba también un proyecto donde, bueno, pues quería obtener a través de energías renovables esa electricidad y además promover el desarrollo local. Por lo tanto, pues esas iniciativas se ve que han ido fructificando y haciendo posible que la isla de La Palma sea un ejemplo también en los próximos años, ¿no?
Efectivamente, conozco el proyecto de Visión de Futuro de Fuencaliente, son 600 socios que tiene, además del municipio de Fuencaliente, que no llega a 2.000 habitantes. Creo que es una iniciativa muy interesante también de promoción de las energías renovables, además de una forma participativa. Y en estos momentos en la isla 104 entidades, además de los ayuntamientos, cabildos, asociaciones de agricultores y otras entidades, han firmado el documento de compromiso para la descarbonización de toda la economía de la isla. Perfecto. Y en estos momentos estamos desarrollando un proceso participativo donde estamos construyendo de alguna manera desde la ciudadanía, en colaboración con las administraciones y el asesoramiento, digamos, de la Comisión Europea, ese proceso de transición energética y de descarbonización de la economía de la isla para controlar de alguna manera también pues los efectos de la crisis climática en la que nos encontramos,
¿no? Muy bien. Antonio Cabrera, portavoz de la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, muchísimas gracias por acompañarnos y enhorabuena por esa iniciativa. Un abrazo.
Gracias a ustedes. Un abrazo.
Gracias. Saludos. Hasta pronto.
Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza. Hacia los 50 años con el medio ambiente.
Tiempo para conocer las noticias que llegan a la redacción de ATANDE, la Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza, las actividades que se registran y también los proyectos futuros que daremos a conocer. Adelante.
El pasado 3 de febrero, miembros de ATAN se reunieron con la nueva consejera de Medio Ambiente del Cabildo de Tenerife para tratar tres puntos: la lucha contra las especies exóticas invasoras, la problemática con el ganado asilvestrado en los parques rurales de Anaga y Teno, y la problemática de las actividades recreativas y de ocio en los espacios naturales de Tenerife. A esta reunión asistimos también con miembros de ABEQUE, que son pioneros en la lucha contra el rabo de gato.
Conjuntamente con otros colectivos como ACBC, ABEQUE, SEO o Ecologistas en Acción Tenerife, hemos presentado alegaciones al proyecto de ordenanza sobre tenencia de animales del Ayuntamiento de La Laguna, alertando especialmente acerca de la inadecuada regulación sobre el control de las colonias de gatos y proponiendo otras medidas más adecuadas para su solución.
La empresa constructora del hotel que se pretende edificar junto a la playa de La Tejita ha reiniciado las obras en la zona afectada ante la pasividad del Ayuntamiento de Granadilla de Abona, del Servicio Provincial de Costas y del Gobierno de Canarias. Ha concluido recientemente el plazo para presentar las alegaciones en el trámite de audiencia a los interesados en el expediente de revisión del deslinde de la playa de La Tejita en el Médano, Como saben, esta revisión viene motivada por la solicitud efectuada por parte del colectivo Salvar la Tejita, conjuntamente con ATAM, pidiendo mantener la línea de deslinde aportada en el estudio elaborado por las dos entidades y que la servidumbre de protección se amplíe a los 100 metros desde la línea del dominio público.
Y finalmente, denunciamos la prueba deportiva masiva organizada por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife en el Parque Rural de Anaga, sin autorización del Cabildo y en la que se está cobrando a los participantes desde el pasado día 15 de enero, fecha en la que comenzaba la inscripción, a la Fred Olsen Extreme, una falta de respeto absoluto a la legalidad y a la conservación del Parque de Anaga.
Y con estas noticias vamos concluyendo la Trinchera Verde, que situaremos el próximo mes. Carlos, ¿dónde?
Pues el próximo mes nos iremos a la costa del polígono de Güímar para hablar de los vertidos de aguas residuales que llevan años y años allí vertiéndose en esa costa. Y trataremos ese tema. Así que esperemos que nos mande también, si quieren, consultas como siempre, cualquier cosa que nos quieran decir de este tema, a latrincheraverde@atam.org.
La Trinchera Verde.
Y tal como adelantamos al inicio de nuestro programa, nuestro sumario, hoy inauguramos una sección donde tratamos de recoger toda la opinión de aquellos socios, socias, quienes quieran manifestar lo que piensan a través de este espacio radiofónico mensual. Lo abrimos con Quique Villalba. Lo hemos denominado el atril de ATAM, la opinión de los socios. Quique, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Para mí es un privilegio, pues, empezar este atril de ATAM con mi opinión. Como portavoz asumo el reto y espero que sea este un atril muy utilizado por nuestros socios para exponer todas aquellas ideas que consideren que es necesario que todos conozcan o que tengamos que tener en cuenta. La mía hoy quiero dedicarla a hacer un comentario sobre algo de lo que nos han tildado durante muchos años y ha servido incluso para justificar lo injustificable, y no es otra cosa que aquel esos son los del no a todo. Pues lo del no a todo, que es una expresión que hizo fortuna entre políticos, entre empresarios, editoriales de medios de comunicación o incluso en artículos de opinión de esos periodistas que consideramos estrellas, aunque sean estrellas provincianas, que calificaban como no a todo a todos aquellos que denunciaban los graves atentados ambientales que implicaba el modelo económico aplicado por las instituciones canarias. Decíamos, y no hemos cambiado de opinión, que un sistema productivo basado en la construcción de grandes obras públicas, sostenido en la especulación inmobiliaria y por un crecimiento exponencial del sector turístico, era lo que estaba produciendo un grave y en muchos casos irreversible deterioro de nuestro patrimonio natural y también, y esto es muy importante, de la calidad de vida de los que vivimos en estas islas. Por el contrario, los partidos políticos y las élites empresariales decían que éramos los que nos oponíamos al progreso, y así en general, al progreso, a cualquier progreso, cuando nosotros denunciábamos que eran las obras ruinosas que no solo empeoraban la calidad de vida, la calidad de nuestro patrimonio, también detraían dinero del medio ambiente, por supuesto, pero de la sanidad, de la educación y de otras muchas necesidades sociales, basándose precisamente en lo de siempre. Es que creamos puestos de trabajo, esto es el progreso, cada vez más, cada vez más. Nos acusaban de antisistema, de querer cambiar los fundamentos de la democracia, de intentar sustituir a los partidos democráticos, de coaccionar a los dirigentes de las instituciones públicas con la difusión de lo que ellos consideraban, por supuesto, falsa, de que era una pandilla de corruptos que buscaban beneficiarse del bien público. Bien, han pasado los años. Así podemos leerlo si queremos, no hay que molestarse mucho, ir a las hemerotecas y buscar, por ejemplo, Miguel Cerolo, alcalde de Santa Cruz, y ver lo que escribía, por ejemplo, en el año 2004, cuando decía que estos antisistemas nos oponíamos a una obra absolutamente necesaria, como decía el presidente de la autoridad portuaria, Luis Suárez Trenor, y que con ello nos oponíamos a que Tenerife lograra contar con las instalaciones públicas necesarias para asegurar un desarrollo de una ciudad llena de cruceros, de actividad turística, mientras que todas esas que nos molestaban, pues esas las llevamos al puerto de Granadilla. Hace un año se inauguró el puerto de Granadilla. No solo todavía están esperando que algún barco se decida a atracar en sus magras instalaciones, sino que ahora nos enteramos por el señor ministro que tiene la intención de gastarse otros 300 millones en el puerto de Granadilla. Es decir, más de lo mismo. Pero no era un nuevo gobierno. No tenemos en Canarias un gobierno progresista que están preocupados por el cambio climático. Y entonces, ¿cómo ahora autorizan, y además sin discusión posible, según dice el consejero de Medio Ambiente, perdón, de Obras Públicas, el señor Franqui? No admite debate. El puerto de Fonsalía se hace. No importa que no tenga viabilidad económica, no importa que sea una obra de un enorme impacto ambiental. No, nada de eso importa. Lo que importa es el dinero que van a ganar, por lo visto, con su construcción. Y como ese, tenemos muchos ejemplos de lo que era el pasado. Nos acusaban de locos y del no a todo. Los del no a todo nos oponíamos al puerto de Garachico porque era un gasto innecesario. Los hechos nos han dado la razón. Al puerto de Tazacorte, los hechos nos han dado la razón. Al puerto de Arinaga, los hechos nos dan la razón. Y ahora quieren justificar que han hecho mal las cosas en Los Cristianos para tratar de justificar un puerto absolutamente innecesario en Fonsalía. ¿No han aprendido con Granadilla? ¿No han aprendido con ese gasto inmenso, esa destrucción que ha ocasionado y que quieren seguir ocasionando con el puerto de Granadilla? ¿No les advertimos con informes técnicos que ese puerto era inviable? ¿Por qué quieren seguir con la misma vía? ¿Eso es un gobierno de progreso?
La Trinchera Verde.
Muchísimas gracias, compañeros, compañeras, y hasta la próxima Trinchera Verde.
Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza. Hacia los 50 años con el medio ambiente.